Bueno, y en el tercer tema de este nuevo episodio, bueno, obviamente era una de las películas más esperadas del año. Todos lo sabemos por todo lo que nos trajo la primera película. Entonces vamos a hablar de Spider-Man Across Flash. The Spider-Verse.
Ah, Spider-Man.
Claro, no, Flash no. Nadie lo ha visto, creo yo. Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela, obviamente, de Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018. Que como dijimos, la verdad, creo que la primera le dejó la vara tan alta que había una. O sea, la expectativa era igual tan alta que yo hasta tenía cierto nerviosismo por decir, puta. No sé si esperarme tanto de esta película porque después te puedes decepcionar.
Bien, digamos. Pudo haberle jugado súper, sí, en su contra total, las expectativas total, que hizo, ¿no?
Totalmente. Creo, sí. Y bueno, mi review va a salir mañana, creo, en TikTok y en todas las redes. De que esta película mejora. Si no la iguala, mejora a la primera. Porque hay un desarrollo de. Creo. Todos lados, o sea, desarrollan personajes, desarrollan dinámicas familiares, desarrollan hasta estilos de animación, viejo, para diferentes personajes, o sea, lo hacen tan bien en todos los frentes que prácticamente si la tercera sale como han salido la primera y la segunda, podemos hablar fácil de la mejor trilogía de Spider-Man. Entonces, bueno, vamos a ir hablando tema por tema de lo que fue Across the Spider-Verse, pero Dani, dame tus impresiones de la película.
Bueno, para ser completamente honesta, no vi la primera porque, wow. Bueno, lo que pasó fue que cuando salió la primera, me acuerdo que en esa época decía, no me interesa porque tenía miedo de que sea como un remake más, la animación esté. Y de nuevo le quiero dar un shout out a mi madre porque ella es la que realmente influye todo lo que veo.
Gracias.
No tiene que unirse a Gasly, porque ella me dio esa película y me dijo, tienes que verla, te encantaría la animación, y yo tenía mis dudas. Incluso cuando fui a ver Across the Spider-Verse estaba escéptica, pero ni bien empezó la película, me atrapó, me encantó harto los efectos visuales, o sea, realmente quedé. O sea, me sentí como una niña en todo el cine. Estaba así como que ¡wow! ¡No puede ser! No sé, era realmente una experiencia verla en el cine y me encantó todo el plot y me parecía como que Everything Everywhere All at Once, pero para niños, algo así. Porque era así todo de estos multiversos y tus otras versiones tuyas y estos eventos canónicos y todas esas conexiones me gustó y también el sentido de la representación un poco de tipo de personas. De que no es el típico white guy y que como incluso él se siente como que un intruso y le dicen no, tú no eras el Spider-Man de ese universo, como que tú no eras el elegido, entonces eso como que me gusta el tema de la inclusión y realmente me dejó sin palabras y una obra de arte total. Y realmente te das cuenta de que estoy estirándole shade a todo el CGI de Marvel y del Disney en general, es de que la animación así, te das cuenta de que la gente que trabajó en esta película amaba su trabajo, no sé, es como, puta, le echaron ganas, porque, no sé, cuando vi La Sirenita quedé muy decepcionada con los efectos visuales, a comparación de esta, es increíble, honestamente sin comparación, no sé.
Sí, bueno, el tema de la animación es algo de lo que vamos a tocar en un momento. Que obviamente está increíble, y sí, lo que decís, no, bueno, refiriéndote a la controversia un poco del tema de cómo Marvel trata a los estudios de animación que trabajan en las y de efectos visuales que trabajan en sus películas, ¿no? Hipster, ¿vos qué pensás de Across the Spider-Verse?
No, es increíble, o sea, estamos hablando de palabras mayores. Realmente una de las mejores películas animadas que han salido. O sea, actualmente está en el top 1 del Letterboxd, si no me equivoco. No sé si ya la habrán desbancado, pero, o sea, realmente la gente la amó y a mí me hace total sentido. La verdad que es una de esas películas que atrapa todos tus sentidos y estás en la sala así, me acuerdo que creo que en los primeros 5 minutos estaba así piel de gallina en el cine y o sea, la verdad que es una carta de amor a la animación. Uh-huh. Es realmente un testamento de lo que dice Guillermo del Toro. La animación es cine y es un medio con el cual podés hacer cosas que simplemente no podés hacer en live action. Y claro, a veces, muchas veces la animación quiere como que imitar el live action, pero este es un caso del por qué la animación puede ser algo totalmente diferente y por qué eso es hermoso.
Totalmente, totalmente. O sea, es un triunfo la animación, esta película, como ya lo hablamos. Muy poco más se puede decir, digamos, porque ya, como les digo, yo creo que mejora en todos los aspectos a la primera. El hecho de que, ya entrando un poco más a hablar de sobre todo del tema de la animación, el tema de que hayan manejado distintos tipos y niveles de animación para cada personaje. Por ejemplo, cuando estamos en el universo de Gwen, vemos algo así como acuarelas, ¿no? O sea, manejado de esa forma en cuanto a animación. Pasamos a, bueno, el tema de Spider-Punk, por ejemplo, que leí que Spider-Punk está animado en diferente frame rate que todo lo demás. O sea, y lo notas, digamos, porque claro, es como que los movimientos son medio raros en relación al fondo o a los demás personajes. O sea, el cuando van a Spider-Man, a ver al Spider-Man de India, de, bueno, de Bangla, ¿qué? Bangla York, algo así. Que era un cruce de India y Nueva York, ¿no? O sea, todos los estilos de animación que utilizaron para el tema de cada personaje me pareció un golazo tremendo. Y obviamente no respaldado con todo lo que habíamos visto en la anterior película, me voló la cabeza, la verdad, en temas de visual, ¿no? Porque además la atención al detalle en cada cuadro igual es... Y eso es algo que creo que Sony Pictures Animation ha estado haciendo bastante bien. Coincidimos con Hipster, no sé vos, Dani, pero con Marshalls contra las máquinas.
Mitchell,
perdón. Siempre me voy a Marshalls contra las máquinas, no sé por qué. Tengo algo con How I Met Your Mother, boludo. Los Mitchell contra las máquinas es igual de Sony de Animation Studios y fue así como que una de las películas que, así, cuando hablamos de esa película fue así como que viejo, qué clase de gloriosa animación es esta, digamos. Entonces, creo que Sony Pictures Animation ha estado haciendo un muy buen trabajo y con estas películas sobre todo lo ha confirmado que es un jugador más en este tema de la animación que está haciendo algo bastante bueno por el género, ¿no? Bueno, entrando ya un poco más a lo que es la película, ¿qué les pareció? A mí, la verdad, me gustó bastante este tema, que le hayan dado tanto enfoque a Gwen, al personaje de Gwen Stacy. De hecho, comenzamos la película con ella. O sea,
creo que sí, era bastante necesario. La verdad que es un personaje que es importante en la primera película, pero no profundizan mucho en ella. La verdad que está ahí simplemente. Y para ser un personaje que tiene una historia tan interesante, ya era hora de que le den más tiempo en pantalla.
Sí, sí, de hecho. O sea, el hecho de que le hayan dado el desarrollo hasta en la dinámica familiar, digamos, ¿no? O sea, porque como comenzamos con ella, vemos como básicamente la historia de origen de bueno, en realidad, cómo ella llega a unirse a la Spider Society, con el tema de, obviamente, Peter, el Peter de su universo que viene, que en realidad ese Peter se convierte en el lagarto, tratando, digamos, de ser especial. Porque ahora recién me di cuenta y vi en un tweet que el que le hace bullying a ese Peter es Ned, que es su mejor amigo en el MCU. Fue así como que, ah, vaya, siempre, nunca me cayó ese idiota, así, ¿no? Pero claro, ves todo eso y te meten más o menos en el contexto de lo que es Gwen antes de lo que vemos en la película. Y con eso, para mí al menos, o sea, me hizo Me levantó los niveles de la percepción de la química entre Miles y Gwen, pero a mil. Porque realmente con el desarrollo paralelo que le van haciendo también a Miles, con el tema de la dinámica familiar y cómo va avanzando todo eso, es como que a mí me voló la cabeza. ¿Qué les pareció a ustedes? Contame, Dani, ¿qué te pareció el tema de Gwen?
Me gustó bastante. La verdad es que yo no estaba muy familiarizada y me confundí un rato si era el mismo personaje que MJ. Honestamente no tengo casi idea,
No.
pero me gustó que primero empezar con la película así con una historia y que después de 20 minutos el título, ¿no? Eso me gustó harto, una decisión consciente, pero me gustó. Y después cómo de alguna forma eso se entrelaza, porque no es como que algo totalmente separado, sino es como que tiene que ver y, o sea, llega a ser algo más profundo que solamente, así solamente fue un corto y listo, sino que realmente le dio como que una base a la historia y a lo que iba a venir y me gustó que te ayuda un poco a entender ambos lados, no solamente el lado de Gwen, pero también el lado de Miles y como las dos perspectivas, eso me gustó hartísimo, explorar ambas.
Total, total.
No sé
Hipster,
qué puede ser.
¿vos tenés algo para decir sobre el tema de Gwen?
Bueno, creo que de lo que ya se ha dicho no tengo mucho más que aportar. La verdad que, como dije, es algo que ya era hora explorar más su personaje y me gustó bastante cómo lo hicieron en esta película.
Buenísimo. En cuanto a Miles, creo que igual se ve un desarrollo bastante notorio en cuanto al personaje, incluso luego de haber tenido el desarrollo que tuvimos en la primera película, ¿no? Porque esta vez en ese sentido vemos el desarrollo en la primera película de lo que es no aceptar la responsabilidad de ser Spider-Man y dar el salto de fe, ¿no? Que vemos en la primera película para confiar en sus nuevos poderes. Y ahora ya lo vemos un poco más asentado en el rol de Spider-Man, pero ahora está luchando con lo que todos los Peter Parker que hemos visto luchan, que es el balancear su vida normal con su vida de héroe, ¿no? Sobre todo al ser un estudiante de secundaria. Entonces, eso, sumándole al tema de su familia, sumándole al tema de que estaba con el tema de la universidad, sumándole al tema de que se siente solo, digamos, porque es la persona con la que más conectó ni siquiera está en su universo. O sea, todo eso creo que va agregando capas y capas al personaje que al menos hasta el momento me está gustando bastante cómo se están moviendo con el tema de Miles. Y creo que cada vez más, sobre todo con esta película, estoy animado a que lo hagan live action a Miles en el MCU.
¿En serio?
Sí. Y hay un rumor bastante fuerte de que se está preparando, ¿no?, para meter a Miles en Spider-Man 4 de Tom Holland.
Wow.
Pero en ese sentido, ¿qué les pareció a ustedes Miles en esta película de Hipster? ¿Qué te pareció?
La verdad que es un personaje bastante interesante, eso que dijiste acerca de que, claro, está ya como que está más asentado en el rol de Spider-Man y ahora está tratando de balancear su vida personal con su vida de héroe. Es interesante porque, claro, este es un Spider-Man que, a diferencia de otros, tiene a ambos padres vivos. Y la verdad que es interesante porque, tipo, este conflicto interno de que tiene confianza, los quiere a sus padres y debería poder confiarles esa parte tan importante de su vida, pero claro, también es como hay esa inseguridad de qué es lo que va a pasar, incluso si su padre ya no tiene ese conflicto de querer atrapar a Spider-Man y ya como que se lleva bien con Spider-Man, pero igual como que es un riesgo, podría pasar algo, o sea, hay todo este conflicto interno que tiene y me parece que está bastante bien manejado, en especial la relación con su madre, o sea, se nota que es una relación bastante cercana, pero hay algo que le impide contarle su secreto.
De hecho, ¿qué te pareció Dani Miles?
Me pareció una. Me gustó bastante su personaje y como ya dijeron de que es una forma, en ese contexto de Spider-Man, de lo que es el personaje usualmente, es una forma no convencional porque, como dijeron, tiene a sus padres vivos que lo quieren, tiene una relación cercana, entonces es diferente, pero no sé, creo que me gusta este coming of age que está teniendo, donde cada vez, incluso al paso de esta película, está como que asumiendo más la responsabilidad, incluso la consecuencia de sus acciones, y eso lo está ayudando a madurar bastante. Entonces eso me pareció interesante y no sé, como que te hace, creo que, reflexionar a ti también en, o sea, tú, no sé, como que a mí me hizo pensar un poco más
en tu propia dinámica familiar, digamos.
Exacto, y como realmente es todo un efecto, ¿cómo es? Como cuando tiras una piedra a un lago y se hace como que el círculo cada vez más grande, y que algo tan chiquito puede tener un efecto tan grande, y es cierto, o sea, el impacto te hace pensar dos veces, no sé, sí. Pero eso me gustó, y no sé si podemos spoilear.
Sí, spoilear.
Pero me encantó cuando al final apareció su otra versión más oscura en el universo donde no está su padre, y estoy emocionada por ver cuál sería el contraste al Miles que tenemos ahorita, y cuál sería el contraste, porque el Miles ahorita es un poco inseguro, duda de sí mismo bastante, y en cambio este otro es como, creo que de alguna forma parece que tuvo que compensar por la ausencia de su padre, y se lo ve más como alzado, no sé, como, no sé, y estoy
confiado, ¿no?
Claro, y estoy intrigada por ver cómo vamos a ver esas dos, o sea, esas dos personalidades de la misma persona. Pero eso.
Total. Y ya que tocamos ese tema, vamos a hablar un poco de directamente el gran plot twist de la película, que vino cerca del final, donde se nos revela que, bueno, Miles no debería haber sido el Spider-Man del universo en el que está, porque la araña que le pica no es del universo en el que está. Entonces, el Peter Parker del universo donde estaba, muere por tratar de salvarlo por las consecuencias de las acciones que tuvo Miles, ¿no? O sea, básicamente lo que le dice Spider-Man 2099, que es Miguel O'Hara, es que él es un error, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo de los eventos canónicos. Que él rompió un evento canónico, digamos, ¿no? Entonces, él no debería existir como Spider-Man. Entonces, cuando se mete a la máquina que lo transporta de vuelta a su dimensión, a su universo, perdón, él vuelve al universo de la araña que lo picó. No vuelve a su universo. Y lo que hablabas de la confianza con sus padres, como por ejemplo esa escena cuando le confiesa a su madre que es Spider-Man, y su madre le dice, ¿quién es Spider-Man? Es porque no había un Spider-Man en ese universo. Justamente.
Claro, porque la araña tenía que, picarle a el Miles de ese universo.
En realidad era el Peter Parker de ese universo.
Claro.
Supuestamente.
Tenía entendido que era a Miles, bueno, pero bueno.
Tal vez, sí. Pero, digamos.
Porque en ese universo creo que el evento canónico del Spider-Man de Miles era la muerte de su padre.
Ajá.
Uh-huh. Correcto. Sí, tenés razón. Entonces, justamente Miles está básicamente atascado en ese universo. Y como decía Dani, lo interesante va a ser ver qué pasa en la confrontación entre esos dos Miles. Porque tenemos un Miles que básicamente es Prowler en ese universo. Y tenemos a un Miles que es Spider-Man, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando y qué va a pasar? Lo vamos a ver en Beyond the Spider-Verse. Hablando un poco del villano, que es en este caso, bueno, el villano, muchos no consideran a Miguel O'Hara el villano de esta película, sino que es como un intermedio, creo, porque mal que mal es alguien que está tratando de mantener todo en orden, pero sus métodos son bastante violentos, digamos.
El antihéroe, podría decirse.
Podría decirse un antihéroe. Sí, en realidad está creo que es calificado como un antihéroe porque creo que en los cómics sus acciones no son tanto de héroe así tradicional. Entonces creo que lo califican como un antihéroe. Pero el villano de esta película sí es Spot. Bueno, en español es La Mancha. Pero que para mí, el personaje, porque después tengo algo para decir sobre la versión latina, que me imagino que ustedes no tuvieron ese problema, pero el personaje a mí me parece que tiene un arco bastante interesante, porque al principio de la película lo ves como el villano patético, ¿no? O sea, un villano de tercera línea de Spider-Man. Que es un chiste, digamos, es un villano de sábado para Spider-Man, digamos. Que realmente, o sea, no podés tomarlo en serio, digamos. Su poder es más como un chiste, digamos, que eso así se lo toma Miles cuando va a enfrentarlo, digamos, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de cómo se va desarrollando la película y de cómo crece el resentimiento hacia Miles y todo este tema, y que él encuentra, obviamente, una nueva fuente de poder. Ves cómo se va convirtiendo lentamente en probablemente la mayor amenaza para el Spider-Verso entero, digamos, ¿no? Entonces, eso me pareció que estuvo muy bien manejado. ¿A ustedes qué les pareció el personaje de Spot, Dani?
A mí, igual al principio que tú estaba como, ¿dónde está el villano de verdad? No sé, estaba como que, ah, ok, este es un personaje interesante, pero lo que al final me dio hartísimo miedo, no sé, porque algo de ver su historia de origen, de cómo era una persona normal, un científico, y que de la nada algo explota que altera su ADN, no sé, eso para mí personalmente me da mucho miedo. Me hace acuerdo un capítulo de las chicas superpoderosas donde un tipo empezó a hacer muchas versiones así y se ingiere su propia poción y como que se transforma en, no sé, en un monstruo, no sé, eso me da tanto, como que siento que algo debajo de mi piel, no sé, me da terror. Y entonces ver la evolución de cómo él empieza a descubrir su superpoder, digamos, y que él puede explorar diferentes multiversos y eso, y acceder y que se vuelve más poderoso y crece en tamaño. Realmente al final dije, puta, este es uno de los personajes que más me ha dado miedo en animación totalmente. Y empezó igual que Spider-Man, ¿no? Que qué aburrido, sí, qué chistoso que le sale el pan por la barriga, sí, qué bien. Y después era como, puta,
Bro, lo que le
demonio.
falta. Sí,
Sí.
lo que le faltaba a este podcast era referencias de las chicas superpoderosas. Eso es lo que faltaba. Qué buena referencia. Pero te das cuenta de que ese. Bueno, al menos yo entiendo. No tanto miedo, pero sí perturbador. Que lo mucho que ayudó la animación para eso. Porque la animación de Spot fue así, al menos en la parte donde ya él va al colisionador y agarra más energía. Toda esa parte y sobre todo el diálogo que le van imprimiendo ahí, es como que se puso seria la cosa, digamos, ¿no?
Claro, la escena final, o sea, la toma final donde ya está así como que lo ves con el poder que ha ido adquiriendo a lo largo de la película, y ya la toma final está así como en el centro, sus colores están invertidos, si no me equivoco, y así totalmente lo vuelven amenazador, o sea, hay todo ese giro desde el principio.
¿Sabes a qué me hizo acuerdo? Me hizo acuerdo un ángel de Evangelion. Y eso fue lo que la primera imagen que se me vino, así como que, bro, esto está entrando en un territorio un poco turbio, así, ¿no?
O esos ángeles bíblicos, ¿han visto ese meme? Ángeles
Ah,
bíblicos.
sí, los ángeles según la Biblia y cómo están diseñados, es que, Dios mío.
Eso me hacía
Co
acuerdo bastante
sí,
también. Creo que es
total,
súper cool.
total, súper perturbador. Bueno, y lo que yo tengo para decir sobre Spot en el tema doblaje latino, mira,
¿Qué fue?
es
Era
Ibarreche,
Ibarreche,
es
¿no?
Ibarreche. Mira, Ibarreche, no, Javier Ibarreche, lo conoces, ¿no? Es un TikToker mexicano súper famoso, que en realidad creo que es el TikToker más grande de cine, ¿no? ¿Hipster? Sí. O
Sí,
sea,
sí.
el tipo hace el mejor contenido, la verdad. O sea, en cuanto a cine de TikTok, la verdad. Eso es. Pero hermano, no dejé de escuchar un video de TikTok durante toda la película cada vez que estaba hablando. O sea, el tema de los Star Talents fue algo que aquí se vio. O sea, se habló mucho de eso. Porque, claro, o sea, hubo toda la controversia de que por qué no contratan actores para doblajes, digamos, ¿no? Para esos papeles. En cambio, les están dando los papeles a influencers, digamos, ¿no? Streamers, Twitchers y todas estas cosas. Entonces, o sea, por un lado, yo lo veo, no lo veo tan mal, porque son papeles de tres líneas, ¿me entendés? O sea, son papeles de decir, hola, ¿cómo va? Soy Spider Toronja, digamos, ¿no? Entonces, es como que...
qué buen ejemplo,
sí, salió de la punta de la cabeza. Entonces, claro, o sea, no influían tanto en ese sentido. A pesar de que todos los papeles donde hay un Star Talent, la entrega de la línea yo la sentí re plana, ¿me entendés? Así como que... como nada de lo que le podría imprimir un profesional de doblaje, ¿no? Que obviamente te va a cobrar el triple de un Star Talent, pues, ¿no? Pero en el caso de Ibarreche, no es que no le imprimía cierta emoción a los diálogos de nada, pero es que siento que no le imprimía la suficiente energía, o sea, siempre me quedaba corto con Spot en el doblaje latino. O sea, los diálogos, las palabras te llegaban, pero la forma en la entrega era como si yo me quedé recorto con él. Y creo que eso fue la razón por la que yo no podría, o sea, porque si no fuera por eso, yo tranquilamente podría darle un 10 a esta película, me encantó en todos los niveles. Pero creo que para mí, por eso, justamente por eso, tal vez si lo hubiera visto en inglés sería 10 de 10. Pero como la vi en español, no puedo. Me sacó un poco de la película, como te digo. O sea, sentía que estaba viendo TikToks cuando hablaba de Spot.
Jodido.
Sí, pero, o sea, mal. Ustedes que ya habiendo hablado de todo eso, ¿qué calificación le dan? Dani.
Yo le pongo 100 sobre 10, no sé, o sea, realmente bueno. Todas las estrellas, todas las condecoraciones.
Ya, Hipster.
Yo sí, así un 9.5 más o menos. O sea, la voy a ver de nuevo cuando salga en digital.
Ya.
Y ya voy a ver si es un 10 de 10 definitivo.
¿Vos la viste en idioma original o en portugués, Hipster?
No, la vi en idioma original. La única película que he visto doblada aquí fue la de Mario. Y me gustó bastante el doblaje, de hecho.
Wow. ¿En portugués?
De hecho, el que dobla a Mario es bastante parecido al videojuego.
Yo no podría. Si hubieran casteado a alguien, ¿qué hubiera hablado? Así, toda la película. O sea, como, básicamente Jared Leto en House of Gucci, digamos. No hubiera podido.
No es tan así, pero tipo más o menos el tono de voz que tiene Mario, no tanto el acento así pesado,
el tono agudo,
pero el tono, ajá, era parecido,
bueno.
Así que le doy mi sello de aprobación al doblaje en esa película.
Buen dato. Aquí hubo una función en el Cine Center en portugués, te cuento.
¿Ah, sí?
Fue súper raro.
De Spider-Verse, ¿no?
Así fue súper raro.
Qué raro. Sí, porque, bien, o sea, random.
Yo entré a CineCenter porque usualmente para este tipo de películas CineCenter te da una opción subtitulada, digamos, ¿no? Y entré para ver si había y cero. O sea, y ya estaba ahí, había una versión subtitulada, pero entré así cuando veo así todo en portugués en la página. Así yo, ¿qué se activó el traductor? Así nada. Pero no, era así directamente una versión en portugués. Pero bueno. Bueno, mi nota 9.5. Así que bueno, ustedes si ya vieron Across the Spider-Verse, dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó más que el anterior o no? Y nosotros nos vamos al cuarto tema.